Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Importante empresa relacionada con el mundo de las criptomonedas apuesta millonarias sumas para minar Bitcoin en Latinoamérica, aprovechando energía limpia. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Varias economías del mundo están en una permanente búsqueda de alternativas que les permitan desvincularse del dólar norteamericano y elevar sus índices económicos, y una de las opciones más latentes es, sin duda alguna, Bitcoin. Pese a toda la propaganda negativa que se cierne sobre la criptomoneda reina, su popularidad a nivel ya no solo doméstico, sino estatal, sigue en auge. El primer campanazo lo dio el país centroamericano de El Salvador, reconociendo a Bitcoin como moneda de curso legal en ese país, y a partir de ahí ha crecido el interés de más economías para acuñar ese modelo. Uno de los anuncios más importantes que se han dado a conocer hace poco es el de que la firma Volcano Energy junto a Tether harán importantes inversiones, tanto en El Salvador como en Uruguay, para la minería de Bitcoin. Hoy me acompaña Omar López. Él es experto en todo lo relacionado con el Bitcoin. Omar, bienvenido de nuevo para despejar nuestras dudas sobre el siempre interesante mundo del Bitcoin. Volcano Mining ha anunciado una inversión millonaria en minería de Bitcoin en El Salvador. ¿Qué impacto crees tú que tendrá la inversión de $1,000 millones en la minería de Bitcoin en ese país?
Lo primero, bueno, gracias por invitarme, un placer estar por aquí. Y esto, como te imaginarás, pues $1,000 millones invertidos en un país como El Salvador lo tienen que notar mucho. O sea, estamos hablando de un país que no es que vaya muy bien económicamente. Y claro, hablamos de que de inicio van a meter ya $250 millones, eso ya se van a meter ahora. Y eso va a dar bastante trabajo, ya no solo trabajo, sino que la mitad de lo que es esa inversión es de El Salvador. O sea, cuando se vayan a generar los beneficios, el 50% lo van a volver a reinvertir, el 23% va a ser para los inversores y el 27% va a ser para El Salvador. Creo que era así o al revés, ¿vale? O sea, no sé muy bien los porcentajes, pero sí, me suena que era el 27% para los inversores y el 23% para El Salvador. Entonces estamos hablando de que el propio Salvador se está metiendo en minería como país, o sea, no como empresa privada ni nada por el estilo, sino que el propio país se está metiendo. Si esto acaba saliendo bien, que ya lo he dicho en más de una ocasión, si acaba saliendo bien, se va a reducir mucho la diferencia de poder adquisitivo que hay de Sudamérica a, por ejemplo, Europa. Aquí en Europa pasa justo lo contrario. Aquí no se apoya nada la minería, no se apoya nada Bitcoin. Y por otro lado tenemos países como El Salvador o incluso Uruguay que están apoyando mucho lo que es la minería y están haciendo que vayan empresas privadas a minar allí. O sea, El Salvador lo va a notar seguramente toda esta apuesta que está haciendo por Bitcoin, pero bueno, lo de siempre, a largo plazo.
Hablaste de poder adquisitivo que podría aumentar en el caso de El Salvador. ¿Cómo afectará esta inversión a la economía del país, teniendo en cuenta aún el muy volátil mercado de las criptomonedas?
Realmente es muy volátil, pero si lo miras es como volatilidad al alza, ¿vale? O sea, a mí me da igual que Bitcoin a corto o medio plazo sea muy volátil si sé que a largo plazo va a subir. Me da un poco igual haber comprado en $4,000, que haya subido a 60,000, que me haya bajado a 14, que se vuelva a poner a 20. Si yo he comprado a 4,000, me da igual todo lo que suba y lo que baje por el camino si acabo vendiendo en 30,000, por ejemplo. Me estoy haciendo un por 6 igual en 8 años. Esto es una barbaridad. Entonces, en Bitcoin, si lo miras, efectivamente es súper volátil. O sea, a corto plazo hay que tener muchísimo cuidado con él porque puede subir y bajar una barbaridad. Pero si lo miras a largo plazo, cada vez cuesta más, cada vez tiene más poder adquisitivo. Y en parte es normal, porque Bitcoin va a haber 21 millones, ya está, es limitado, es escaso. Y por otro lado, estamos comparándolo con algo como los dólares, que es ilimitado. No sabemos cuántos dólares hay en el mercado, ni sabemos cuándo van a dejar de imprimir dólares. De hecho, todavía acaban de Estados Unidos subir el techo de la deuda para poder imprimir más dólares. Es normal que el precio de Bitcoin a largo plazo tienda a subir respecto a algo que es como los dólares, que no paran de imprimirse y cada vez hay más.
¿Con qué objetivo Tether quiere establecer operaciones de minería de Bitcoin en Uruguay?
Lo primero porque creo que en Uruguay, no sé si el 90% o 95% de la electricidad que usan es renovable ya. O sea, en ese sentido van muy avanzados. Y Tether está buscando cómo hacer minería, pero que sea renovable. No quieren hacer minería con petróleo, con carbón ni nada por el estilo como energía, y lo quieren hacer renovable. Entonces, por lo visto, en Uruguay tienen muchísima energía renovable y van a poder poner minería en Uruguay que sea renovable, que es la clave de todo. Entonces se han alineado, se han hecho una fusión, o bueno, una alianza con una empresa de minería de Uruguay que ya lo hacía, que era pues tamaño normal, pero ahora al entrar Tether van a aumentar muchísimo, va a ser una minería muy grande. Tether lo está haciendo muy bien en ese sentido porque se está metiendo en minería de Bitcoin renovable, está comprando oro y está comprando Bitcoin. El cambio es muy bueno, o sea, a mí me gusta mucho más evidentemente que compren eso, a que compren bonos del Estado de Estados Unidos. Si los mineros ven que en Uruguay tienen regulación, están tranquilos, no les van a fastidiar ni nada, pues puede que se vayan más mineros a Uruguay. Entonces eso es bueno siempre para el país donde van los mineros.
Sin tener a la moneda como parte de circulación dentro del país, ¿cómo se podría beneficiar la economía uruguaya solamente con la minería? ¿O aparte habrían otras alternativas con las cuales se estaría beneficiando al utilizar esta energía renovable?
Bueno, lo primero que te van a pagar la energía. O sea, igual es una energía que ahora mismo Uruguay no está vendiendo a nadie y si te van mineros, pues ya se la puedes vender a estos mineros. Y estamos hablando de cifras muy altas de energía porque la minería requiere mucha energía. Entonces ya solo por eso ya lo tendrían que notar. Y ya no solo eso, no es que dé muchos puestos de trabajo la minería, porque realmente es todo bastante automático, pero una granja de estas características que quieran abrir Tether igual da 30 o 40 puestos de trabajo. No es que sea mucho, pero bueno, no está mal, ¿vale? O sea, de no tener nada a tener energía que estás vendiendo y tener 20 o 30 empleados, pues bueno, viene muy bien. La clave es lo que está haciendo El Salvador, que El Salvador se está metiendo a ellos como país dentro de estas granjas de minería. En este caso, que sería lo ideal, que Uruguay se metiera como país dentro de las granjas y dentro del minado para llevarse una parte del minado. Mientras no se metan en esa parte de minar ellos también, pues bueno, no van a tener tanto beneficio, aparte de que vendas energía y la regulación, impuestos y tal, que le puedas cobrar a la minería, a la minera, a la empresa minera.
Omar, hace poco publicaste un artículo refiriéndote a que Bitcoin es economía y no tecnología. A ver, cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, es que esto pasa mucho, sobre todo cuando se mezcla con blockchain, con inteligencia artificial, que si big data, se mezcla un poco todo y mucha gente cree que Bitcoin es algo tecnológico. Y realmente para mí no es así, para mí es algo económico y que se está basando en unas piezas tecnológicas que hacen falta, pero realmente el cambio de paradigma es un cambio de paradigma económico. O sea, está haciendo que, por ejemplo, mucha gente aprenda a ahorrar. Eso una tecnología no te lo hace, o sea, una tecnología, aunque sea blockchain o sea lo que sea, no hace que la gente empiece a ahorrar. Eso lo hace Bitcoin porque es un cambio de paradigma. Ya no solo eso, sino que hay mucha gente que está aprendiendo qué es el dinero, cómo funciona el dinero, a raíz de conocer Bitcoin. Sin embargo, hay muy poca gente que está aprendiendo cómo programar smart contract porque no es necesario. O sea, realmente, bueno, programadores de smart contract son necesarios, evidentemente, de contratos inteligentes, pero son muy poquitos en relación a toda la gente que está aprendiendo qué es la economía, qué es la inflación, qué es el ahorro, qué es invertir. Entonces, para mí es eso. Para mí es un cambio total, pero económico, no tecnológico. Pero bueno, esto da para mucho, ¿eh? O sea, de hecho hay mucha gente que no lo ve así, que dicen que es un cambio tecnológico y tal. Entonces esto sí que es una opinión mía, vaya.
Omar, mucha gente estará interesada en conocer dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactar contigo, que quieran conocer lo que enseñas.
Sí, pues mira, yo en la página omarlopezbtc.com, ahí tenéis acceso a todo lo que hago, tengo un blog, aparte tengo un newsletter que os invito a que os apuntéis al newsletter, es gratuito y todos los miércoles envío un email pues contando historias, anécdotas, cosas así sobre Bitcoin.
Omar, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hoy y darnos tanta información valiosísima sobre este apasionante mundo, este mercado que no deja de generar emociones todo el tiempo.
Nada, un placer, o sea, yo encantado, siempre que quieras hablar de Bitcoin, aquí me tienes.